En Radio Intereconomía, el futuro que fue. Tecnología en estado puro. Noticias, entrevistas, reportajes y la visión de nuestro tecnólogo Alfredo Villalba. Prepárate, que empieza el viaje. Alcanzamos la hipervelocidad.
Buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a un nuevo programa de El Futuro que Fue, el programa más innovador y divertido de la radio española. Les habla el comandante de esta nave, Alfredo Villalba. Nave que me ayudan a pilotar, mi querida Kim, Marta Gutiérrez Abad. Buenos días, Kim.
Hola, ¿qué tal, Alfredo? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿tienes todo preparado?
Todo preparado y dispuesto. Cuando quieras despegamos.
Y todas tus actualizaciones a punto, ¿no?
Bueno. Creo que necesito una revisión.
Unos parches pondremos. Y también me ayuda a pilotar, pues mi querido amigo Gustavo Casado, Euskaliani.
Aquí estamos, Gus, dando guerra, y sí, tengo que hacerte una actualización.
Me tienes un poco abandonada, Gus.
Te tengo un poco abandonada, no te preocupes, te haré una super actualización en breve esta semana.
Me vale.
Además, estoy desarrollando nuevas cosas, ¿verdad?
¿Ah, bueno, sí?
Sí, ¿verdad?
Ahora hablaremos, ¿no? Un poquito más tarde. Bueno, en unos momentos, en breves segundos, vamos a viajar hacia el futuro. Y antes de poner en marcha los motores de la nave, vamos a recordar nuestras instrucciones de vuelo.
Instrucciones de vuelo. Pongan sus asientos en posición horizontal. Aflójense los cinturones. No es necesario que apaguen sus cigarrillos, aunque tampoco es necesario que los enciendan. En este vuelo, sí se permite el uso de dispositivos electrónicos.
¡Despegamos! Bueno, pues de nuevo, otro sábado, iremos hasta la una para contaros las noticias tecnológicas que hemos podido ir encontrando, ¿no? Durante esta semana tenemos el estudio lleno de grandes estrellas, ¿eh? de maestros y de expertos entre los expertos. César Serrano nos hablará de Internet de las Cosas, además hemos vuelto del Congreso. Buenos días, César. Daniel Egin, también otro experto en el Internet de las Cosas, el tema de moda. Buenos días, Daniel.
Buenos días.
Bueno, y habituales, Juan Ramón Sánchez Cifuentes, Alfredo Escarpenter.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a viajar a Pekín y haremos un recorrido por sus edificios más tecnológicos y su arquitectura, digamos, más innovadora. Vamos a traer en el espacio del gastronauta unas noticias muy interesantes sobre tecnología en el sector de la restauración. Hemos estado en el Fórum Gastronómico de Hostelco y hemos visto alguna cosa que sí nos ha gustado. Y como estamos en tiempo de Halloween, la película que fue, que en el tiempo de...
Pues no me suena nada esa musiquita.
Que estaremos, vamos, en el tiempo de descuento, ¿eh?
Bueno, lo que me dejéis.
Lo que te dejamos, no.
Mira, el otro día te dejamos 5 minutos y en uno nos ventilaste.
Es verdad. Lo que pasa es que llevo ya 15 programas en donde no me dejáis, demonios.
Ah, claro. Demonios.
Demonios. Bueno, pues hoy yo creo que...
El del moño rojo.
Que vamos a ir muy bien. Pues eso, como les decía, estaremos hasta la una. Y pueden seguirnos en nuestra página web, elfuturoquefue.com, ponerse en contacto con nosotros a través de los correos, de Twitter, El Futuro Que Fue, y de Facebook, El Futuro Que Fue. Esperamos vuestras preguntas. Y bueno, dicho todo esto, vamos a empezar con la sección de noticias.
Noticias tecnológicas del mundo, novedades, nuevos productos, todo lo que nos trajo la semana en unos segundos.
Que sepas, Alfredo, que hoy, además de noticias, te traigo sorpresas. Pero bueno, como son sorpresas, no te las voy a desvelar de momento.
Pero sabes que a mí me gustan mucho las sorpresas, bueno, y en este programa en general nos gustan a todos.
Bueno, las sorpresas buenas, me imagino, ¿no?
Las sorpresas
o
que nos hacen reír, no, la que nos hacen reír y las que nos emocionan, pero para bien.
Los sorpresones no, ¿no?
Los sorpresones no.
Vale, bueno, pues vamos de momento con las noticias. Y yo te pregunto, ¿es posible que en 1976 las ondas Viking ya encontraran vida en Marte?
Estamos,
¿tú qué opinas de esto?
Bueno, estamos con todas las noticias que ha generado la última expedición de la Agencia Europea del Espacio, la ExoMars, con la desaparición, que eso sí que es una noticia, una
de
sorpresa.
Schiaparelli.
De Schiaparelli. Y bueno, mirando y buscando, pues esto ha generado también que salgan a la luz bastantes cosas, ¿no?, sobre el planeta rojo. Es verdad que aunque ahora mandemos alguna sonda y no aterrice o se estrelle, llevamos 40 años mandando dispositivos a Marte, llevamos un montón de tiempo.
Más de 40 misiones, ¿no?
Y más de 40 misiones, y allí hay sondas. Ya en el año 76 se mandaron dos sondas Viking y sobre la superficie,
sí,
para analizar la atmósfera, el polvo, el subsuelo, gases que emanaba. Bueno, siempre la idea tiene dos objetivos, las misiones a Marte: ver la habitabilidad del planeta,
sí,
que eso ya está demostrado que es habitable, pero luego buscar la vida. O sea, que esa sería la noticia de la historia, ¿no? El día que se encuentre vida extraterrestre, que volvemos a repetir.
Que vida no tiene por qué ser unos señores verdes con trompetas, ¿no?
Y con la pistola de rayos desintegradores.
Los Marvin. Marcianos. Marvin el marciano, como me gusta a mí ese.
Vida puede ser una bacteria. Entonces, los experimentos que hacían con estas dos sondas Viking eran muy básicos, pero eran muy, muy fáciles. Era regar la superficie con un caldo de cultivo que tenía vida, ¿no? Tenía,
sí,
tenía bacterias, tenía células vegetales, y se veía si eso evolucionaba. Para que eso evolucione hace falta que reaccione con otro cuerpo vivo o con material orgánico vivo. Las pruebas se habían hecho antes en Antártidas, en desiertos, en zonas muy inhóspitas,
sí,
y sí había reacción. Luego, aunque fuesen...
En Estados Unidos también se hicieron pruebas, ¿verdad?
En el desierto de Arizona, en el Valle de la Muerte.
Mm.
Y entonces, eran los sitios más extremos y había vida. Luego cogían esas muestras, se esterilizaban y se ponían otra vez a reaccionar, se regaba, ya no había vida.
Sí.
Bueno, pues con esas muestras, con ese caldo de cultivo esterilizado, el que se mandó a Marte, regaron y salió vida. Entonces, claro, era como inquietante. Se llaman elementos criptobióticos, porque tienen encriptada o tienen escondida su capacidad de generar vida, y los tienes que activar con estos caldos. Y en el 76, pues esa reacción ocurrió.
Pero hubo una vez que reaccionaron y otra positivamente y otra negativamente, ¿no? Entonces ahí había un poco de confusión.
Pero se reaccionó. Entonces eso es indicios para pensar, bueno, pues que había algo de vida. Y vuelvo a repetir, que no es un marciano con pistola, puede ser una bacteria o un microorganismo, pues basado pues en la química del carbono y del agua, que interactuaba. Y hasta ya no sabemos más, porque eso, bueno, no es que información clasificada, pero no se ha hablado más de ello. Y se han seguido mandando cosas, y hay, bueno, el rover, los robotitos que mandan, uh-huh, están pues mandando unas fotos ya espectaculares, mandando mucha información de análisis químicos, ¿no? De lo que es de la superficie, de alguna extracción.
Robert, son los robotitos estos que vemos a veces en la prensa, que van por...
Sí, ¿no? Son como
que caminan, digamos, por el planeta.
Sí, son unos vehículos que están diseñados para caminar por una superficie como la marciana. Y son los rovers, pues son del fabricante Rover.
Ah, bien.
Así, los
¿y los orbitadores?
Los orbitadores, todos estos equipos, para que se comuniquen con la Tierra, tienen que utilizar de enlace satélites que se quedan orbitando alrededor de Marte. Porque, claro, Marte y la Tierra gira y puedes perder, bueno, perderías la señal, ¿no? En el día marciano, en la noche marciana. Entonces, toda la información que mandan, la mandan a satélites que están, bueno, pues están por encima, y el satélite es el que nos manda la información a la Tierra. Entonces, bueno, hablamos de Marte porque ha sido pues unos días muy, muy marcianos. Y había salido estos días esa noticia, que en el 76 se pudo detectar un indicio de...
Microbios marcianos, como
microbios
los llaman,
marcianos,
¿no?
Sí, son microbios marcianos.
Parecen muñequitos de los dibujos animados.
Pues bueno, pues eso...
Podrían ser.
Lo que está claro es que en alguna parte vida hay.
Así me llamaba mi abuela, microbios marcianos.
¿Sí? ¿De verdad? Sí. Qué lista que era tu abuela.
Ya te digo, cómo me caza la
O sea, microbio marciano o criptobiótico.
Eso,
De todas formas, Ogus es un poco criptobiótico. ¿Qué más noticias nos traes?
Bueno, pues que hay una señora por ahí, por el mundo, que la llaman la Indiana Jones del espacio. Y es que Sarah Parcak descubre tesoros arqueológicos con un satélite.
Esta sí que es, a mí me gusta mucho, es la arqueología espacial, pero no es buscar restos arqueológicos en los planetas, es buscar restos arqueológicos en la Tierra,
sí, sí,
pero utilizando satélites. Hay como dos.
Suena un poco confuso, ¿eh?, lo de arqueología espacial, he de reconocerlo.
Suena muy confuso porque no es.
Claro, porque no parece que es lo que espacial. No es.
Es arqueología satelital, a lo mejor, se podría llamar mejor. Entonces, aquí hay dos, digamos, como dos escuelas o dos movimientos. Gente que se pasa todo el día mirando con el Google Earth, pues mirando y, bueno, y puedes ver cosas. Tiene una resolución suficiente, pero es verdad que es diferente la resolución que tiene en una ciudad como Manhattan, o sea, puedes ver la matrícula de un coche, o ya en el campo, pues que, bueno, pues que no ves. Entonces hay que como interpretar. Entonces, Sarah Parcak utiliza un satélite específico para, bueno, que está mandando imágenes de alta resolución, y ella lo que se ha hecho experta es en mirar, en interpretar, ¿no? Es olfato.
Sí.
Es olfato. Dices, aquí puede haber los restos, pues, de una ciudad maya.
Olfato visual.
Un olfato visual. Ella ha encontrado unos anfiteatros romanos muy cerca de Roma, al lado del aeropuerto de Fiumicino. En Petra ha encontrado también unos perímetros de ciudades.
Ah, esto lo comentamos en algunos programas anteriores, pero yo no sabía que había sido ella quien lo había encontrado.
Pues ella lo encontró. Y luego, pues, por Indonesia, por Malasia, por allí hay también mucho templo que ha sido totalmente sepultado por la selva. En Egipto, lo que ha visto es restos de lo que podían ser, bueno, pues, construcciones que ya han sido medio engullidas por la expansión del Cairo.
Sí.
Bueno, pues a pesar de eso, y a pesar de que todos los días, bueno, no todos los días, pero sí salen noticias muy espectaculares de arqueología en Egipto, dice que todo lo que se ha encontrado no llegaría ni al 1% de lo que hay.
Sí, increíble.
Es increíble. Va a sacar con financiación, bueno, con crowdfunding y con inversión privada, un nuevo satélite, el Global Explorer, que va a ser, bueno, pues como un satélite de código abierto.
Sí, esto lo he leído.
De código abierto, para que la gente, o sea, pues miles o millones de ojos van a ver mejor que dos, por muy entrenados que estén. Y vamos a encontrar cosas espectaculares.
O sea, que quieren convertir a los internautas en arqueólogos, ¿no?
Es que me hace...
Es genial,
es el poder de la red, es el poder del poder social. O sea, todo el planeta puede ser un sistema conectado de arqueología satelital.
¿Y a las personas que encuentren algo tienen algún tipo de premio, digamos?
Yo creo que el premio...
El premio ya es encontrarlo, ¿no?
Para mí sería encontrar algo, y si ya lo ponen mi nombre o el apellido. Yo creo que el premio es ser capaz de encontrar algo. O sea, va implícito, ¿no?, en la misión.
Pues nada, ya sabes, a buscar.
A buscar.
Sabes que además presentan el Mi Note 2 de la firma china Xiaomi, y es un teléfono en formato... Phablet. Esto a ver si me lo explicas.
Nosotros normalmente...
Con características envidiables.
Sí, no hablamos de teléfonos. Sí hablamos cuando se presenta, pues, algo hitos, ¿no? Pues un iPhone 7 o un Samsung Galaxy 7 Note, para bien, o sea, bueno, porque son un poco lo que marcan las tendencias. Yo no hablaría de este Xiaomi, de este Phablet, que se llama el Xiaomi Mi Note, que es el que se ha comido al Galaxy 7 Note. Note.
Pero porque fue un poquito...
No, es que son muy listos, es idéntico.
¿Así?
Es idéntico. Pero a mí el que me ha llamado la atención es el Xiaomi, el Mi, pero es uno nuevo.
Sí.
Que han llamado, o sea, a mí me ha llamado la atención porque han llamado a Philip Starr para que lo diseñe.
Toma ya.
Y yo digo, joder, pero si es que un teléfono que ya no tiene ni marco, que es un cristal, es un rectángulo negro. Y llaman a un diseñador para que diseñe un rectángulo. Es verdad que tiene detalles. Si tiene, ya es casi todo pantalla, no tiene bordes. Los teléfonos, los iniciales, los smartphones y el primer iPhone tenía pantalla, los iPads, pues tienes que cogerlo de alguna forma. Entonces, si toda la pantalla es activa, pues puedes tener cierto problema. Entonces ya tienes que meter otra complejidad de detectar y deshabilitar zonas. Pero bueno, bonito es, bueno, es muy bonito. Muy bonita la foto que ponen. Porque el teléfono apagado es un cristal negro.
Pero no me has contestado, ¿qué significa Phablet?
Phablet es phone, tablet.
Ah.
O sea, es un phone, un teléfono y una tablet. O sea, es un teléfono muy grande o una tablet muy pequeña, pero que se puede hablar. Uf. O sea, una tableta para hablar es un phablet.
No sé si a mí me gustan mucho este tipo de cacharros.
A mí, o sea, que tengan la capacidad, bueno.
Sí, como... eso está muy bien, pero tener, bueno.
De todas formas, es que tú ya tienes procesadores muy avanzados.
Sí, yo es que no necesito
una tableta nada más. Siempre puedes hablar sin necesidad de línea, porque tienes pues un WhatsApp o Skype, sí, teniendo datos. Podrías hablar, pero vamos, phablet es eso, phone and tablet.
Alfredo, ¿a ti te gusta jugar a la lotería de Navidad?
Solo esa, la única que juego, pero única y exclusivamente si me ofrecen y en el sitio que me ofrecen hay otro que compra. Si no, no.
Típico truco de ¿quieres comprar el 4.325?
Si no, no, porque
vaya, porque estás recordando toda la vida, no, cuando salga, como no lo compre.
Ya, entonces, bueno, pues va, estás en el trabajo, en un bar y, joder, pues dame otro, a ver si le va a tocar a este, ¿no?
Y, no. ¿Y hay algo que pueda hacer la tecnología para mejorar esto de bueno, la lotería, la de Navidad o cualquier otra que haya a lo largo del año?
Ah, esto sería una noticia del 22 de diciembre, pero no la damos antes porque ahora ya la gente está comprando.
Claro. Ahora bueno, yo ya he visto las colas en Doña Manolita,
sí,
aquí,
claro,
en Madrid.
La gente se vuelve
loca. La gente está loca.
Bueno, pues ahora lo que tiene, o sea, las loterías, los bombos entrarán a formar parte del Internet de las cosas, que hablaremos luego. Pero lo bueno es que ahora mismo cualquier sorteo lo puedes consultar por la web. Es muy rápido ver el número premiado.
Sí.
Pero que también tenía su gracia, pues comprar el periódico, abrir las páginas centrales, ir buscando tu número, pues lo buscabas.
Eso es
aunque
genial.
No estuviese. O sea, a mí esa liturgia.
Y además siempre decían, a ver si se han equivocado y
se pierde
mi número.
Pero sí está bien, sí, claro, pues como cuando ibas a la universidad al tablón de notas, que solo salían ahí aprobados y no te veías, pero seguías mirando.
A ver si
es que no me había visto. Pero sí es útil para buscar números. Decías, esas colas que se forman, bueno, pues la gente quiere comprar en sitios. Yo te voy a decir una cosa, o sea, la suerte es totalmente aleatoria, puede salir en cualquier número. O sea, el cero parece que es muy difícil, tiene las mismas probabilidades de cualquier número de pedrea o de cual. Si es que... Pero bueno, hay cierta superstición. Con las aplicaciones internet sí puedes localizar un número concreto, en qué administración, comprarlo, reservarlo. Bueno, eso da.
Eso te iba a preguntar, ¿se puede comprar el número por internet?
Sí, perfectamente.
¿Y entonces la gente por qué hace esas colas?
Pues también yo creo que es parte, por una
es
cosa.
Es parte del ritual.
Que te
¿no?
voy a decir ahora. Me estaban hablando también con gente del entorno de lotería, estaban hablando de que si la lotería del futuro, bombos virtuales, proyecciones en vez de las bolas de madera. Digo, hombre, para lo único que nos queda de verdad, casi en estado puro es el bombo. Si te ponen ya un bombo virtual, pues yo ya digo directamente no hagan nada y que en un segundo salgan todos los premios y ya está. Y que te llegue
una. Yo estoy pensando, sí.
Cuidado con los bombos virtuales. Cuidado que eres un robot.
Con el bombo virtual.
Yo me estaba preguntando si habrá los robotitos de San Ildefonso también.
Eso podría ser. A mí eso, vamos a ver, el niño de San Ildefonso y la niña, pues tiene su gracia. Tiene su gracia, pero bueno, que haya un robot que saque la bola y que se la enseñe a un niño y que lo cante, la voz del niño tiene que estar.
Yo que he vivido un montón de años en la granja de San Ildefonso y siempre me decían, ah, pero tú eres de los que cantan la lotería.
Pues eso, que hay mucha tecnología, pero creo que ciertas cosas, o sea, tienen que quedarse como están. Y por lo menos la lotería de Navidad del 22 de diciembre tiene que ser así, con bombos y con bolas de madera.
Con bombos y platillos.
Con bombos y platillos.
Pues a ver si compramos un decimillo, ¿no?
Sí,
para el futuro que fue y lo repartimos, 5 euros cada uno.
Sí, el programa va a tener su número.
Vale, además tengo que cambiar luego con mi hermana, otro poco de... Bueno, en fin. Tengo otra pregunta, Alfredo, no me quiero enrollar. ¿Cómo se dice? ¿La Internet de las cosas o el Internet de las cosas?
Aquí tenemos a dos técnicos.
Por favor, que me lo expliquen.
A ver, Internet, o sea, si lo dijésemos bien, bien sería la Internet, porque es una red. Es una red, y una red es femenina, es la red de redes. Internet era Interconnect Networks, redes interconectadas. Entonces es pues la Internet, porque es femenino, pero suena mejor el Internet de las cosas.
Suena raro, la Internet suena raro.
Suena rarísimo. Pero bueno, en cualquier caso, sea la o sea él, el caso es que de momento es un desastre, por lo que parece.
Bueno,
a ver ahora qué nos cuentan nuestros expertos.
Luego sí estaremos con César y con Daniel hablando de esto. Primero lo tocamos como noticia y lo va a ser tema, va a ser el tema del programa. O sea, no es un desastre. Y para mí es el este ciberataque, que decían que era el mayor ciberataque de los últimos 10 años, para mí el ciberataque de los últimos 10 años, el mayor, es el mayor de la historia. Porque, pues porque no sé si hace 11 años hubo algo mayor. Y si fue mayor, afectó a menos cosas, porque no estaban tan extendidas. Entonces, el mayor ciberataque de la historia, este a mí me ha gustado. Porque se ha demostrado que se puede atacar. El ataque que se ha hecho, o sea, no es meter un virus, porque eso ya me has oído hablar alguna vez. Sí. El que te metan un virus, un trenado y te borre el disco, o sea, yo cogí al gracioso y le aplicaría un castigo severo.
Correctivo.
Severo. Cojones, me va a mí a borrar un tío un disco duro. Entonces, bueno, pues puedes tener actualizaciones, pero es que por mucho antivirus, si es que es un fichero, es un phishing, es una gracia, no tiene gracia. Pero que tiren al mundo de esta forma, sí la tiene. Uh-huh. Porque se llama un ataque de denegación de servicio. Han atacado pues a Spotify, a Netflix, a servidores de Gmail, a Amazon, bueno, a sitios que sean muy espectaculares, pero es muy fácil. También cuando hablamos aquí de la compra de entradas, que puedes saturar un servidor de entradas, o cuando sale una noticia concreta y puedes colapsar una página de un periódico, si mucha gente desde su ordenador está llamando con la URL, con el www a un sitio, llaman muchos a la vez, hay unos servidores intermedios que se llaman los servidores de DNS, que son los servidores de nombres de dominio, porque las web o lo que hay colgado en la web en realidad son
DNS
números.
¿DNS es nombre de dominio?
Servidor de nombres de dominio, Domain Name Server. Entonces, todos en Internet, una página, el futuro que fue.com es un número, como es una dirección IP. Y esa dirección, lo que pasa es que para que sea entendible y, joder, y más fácilmente tecleable y recordable, va a un sitio que te traduce esa dirección en el nombre. Y entonces es el servidor de nombre de dominio, que es el que tiene que servir para resolver. Pues ahí es donde anda Ocaña. ¿Y cómo lo han hecho? Esto se puede hacer de varias formas. O poniendo a mucha gente de acuerdo. Pero bueno, estos servicios que están duplicados y triplicados son muy, muy aguantan, o sea, tienen ancho de banda suficiente para aguantar esto y más. Bueno, pero te pones de acuerdo y llamas y pues ralentizar el acceso a una web. Puedes utilizar los ordenadores zombies, que estos ya se han utilizado en otras ocasiones. Son ordenadores que están en Internet, que están conectados en red, pero pueden tener, son antiguos, son Pentiums. Son sistemas operativos antiguos que no tienen ni actualizaciones.
No sabía que se llamaban así.
No, bueno, ya hablaremos también de arqueología. Sí, sí. Bueno, pues el Pentium, el 386, el 486, el 286. El Pentium fue la revolución de Intel. Fue el micro de Intel, yo creo, el más famoso. Y a partir de ahí ya vinieron por muchas más cosas. Y los multicores y los de muchos núcleos. Pero ordenadores Pentium con un Windows XP o con un Windows 95, que se han quedado allí, que están conectados, que pueden hacer algo, pero que no tienen ni actualizaciones, ni cortafuegos, ni antivirus, ni tienen nada. Lo que haces con tiempo, porque estos ataques de denegación de servicios se hacen con mucho tiempo, tienes que preparar todo ese ejército de máquinas para meterles pues, la llamada al futuro que fue.com y un día los despiertas. Por eso se llaman ordenadores zombies y van ¡fua! Y atacan y se han cargado. Pero esta vez ha sido más. A mí me encanta, porque el Internet de las cosas, son objetos inteligentes que están conectados a Internet. Para estar conectado a Internet necesitas un pequeño ordenador, muy básico, pero un ordenador con capacidad de proceso y por lo menos de comunicaciones. Pues, ¿qué han hecho estos tíos? Pues inocular en estos ordenadores de Internet de las cosas, que absolutamente no tienen ni antivirus ni tienen nada, y les han metido esa pieza. Concretamente, me lo decía César, han sido a grabadores, ¿no?, de cámaras.
A grabadores y cámaras webcams, lo que viene a ser webcams, pero no olvidemos que esos dispositivos son tan inteligentes o más que un Pentium del que hablabas.
Claro, es que un grabador es un PC con un disco duro, exacto, y un sistema, exacto, operativo. Es que un cajero automático es un PC.
Llamarle cosa a eso y, claro, decir que eso es Internet de las cosas,
claro, para nosotros eso
es un poco marginal, digamos. Sí.
Pero bueno, en cualquier caso, le consideran cosa, pues, un grabador, una cámara. Exacto. ¿Verdad que para nosotros un Internet de las cosas puede ser un grifo o un posavasos, un tapón de una botella? Ese es el Internet de las cosas que nosotros vamos a hablar y vamos a promover, y es el que en el que creemos que va a estar la revolución. Pero bueno, el concretamente este fabricante, Xiaomi, se llama Xiaomi, pues han, entre otros, han metido eso, y de repente el viernes pasado, ¡buah! Claro, no hay nada que hacer.
El caos absoluto.
Es que no hay nada que hacer. Y han sido... No es un hackeo ético, que el hackeo ético, para que lo sepan los nuestros oyentes, es cuando contratas, igual que cuando un diseñador de cerraduras o de cajas fuertes contrata a un caco para ver si la intenta reventar, el hackeo ético, yo implanto un sistema de seguridad y contrato hacker para que lo rompan o lo violen y mejorar la seguridad. Esto no ha sido un hackeo ético, pero para mí sí, porque se ha visto, o sea, la que se puede liar, y además se va a liar más veces, porque es que mañana lo hacen otra vez. No vas a tirar todo lo que hay y sustituirlo, porque entonces se pierde también la gracia de si al final un internet, una cosa, un mini PC, un mini PC como el Curie de Intel, una cosa diminuta de muy pocos céntimos o muy pocos dólares, si al final tiene que ser un PC con mucha inteligencia, ya se pierde. Yo creo que la protección pues vendrá, pues no sé, se me ocurren varias cosas, que luego sí hablaremos de esto. ¿Cómo proteger a esos servidores DNS o a esos servidores donde diriges el ataque? Pues para que puedan discriminar. Si viene de una cámara o si viene de un PC de una mesa de la oficina. Es que son direcciones IP. O tienes listas negras o yo qué sé cómo lo vamos a hacer. Pero ha sido el mayor ciberataque de la historia y lo han hecho las cosas.
Oye, una última cosa. Simplemente porque tendremos que verlo luego en el próximo programa cuando lo tengamos y lo hayamos testado. Es la nueva Touch Bar que ha sacado Apple en el nuevo MacBook Pro.
Sí,
¿vale?
Sí.
Está interesante, pero como no lo tenemos delante, tenemos que
lo vimos el viernes.
Ajá.
La novedad es que todas las teclas de función que tiene arriba,
sí.
Ya no hay. Y esta es una pantalla táctil horizontal larga. Y según lo que estés haciendo, te salen teclas de función concretas.
Ah, está interesante y tiene nuevos puertos Thunderbolt, tiene un montón de cosas.
Sí, ya no hay USBs.
Se acabó.
Se acabó el USB que conocemos, ya es más pequeño. Lo bueno es que la barra de funciones, pero al final, joder, si es que antiguamente yo creo que lo usábamos para algo, si es que era el F1.
Oye, y un monitor 5K fabricado por LG, toma ya. Oye, está muy bien.
Está muy mal. O haces un 4K o haces un 8K, y sobre todo si tienes contenidos, porque que yo tenga un 5K y esté viendo solo un Full HD, no lo sé. O sea, yo si rizo el rizo de Inmortales, paso al 8K o al 16K.
Vale, te lo he hecho.
Un 5K, ya lo bueno, vale, pero ¿y qué ves?
Deseando
1920,
que nos lo traigas, deseándolo.
Lo traeremos y ya está. Entonces, las noticias han sido estas, el repaso de la actualidad ha sido este, y yo creo que nos podemos ir a Pekín de viaje.
Vamos, ¿te vienes hoy también, Juan Ramón?
Yo voy contigo donde tú me digas.
Anda, mi madre.
Se pone interesante el programa. Sube la temperatura en el estudio.
Pues vámonos. Vámonos a Pekín. ¿Sabes qué? Antes de que empieces a hacer la ruta tecnológica, te voy a contar que en la Feria de la Inteligencia Artificial Made in China se ha celebrado en Pekín y, bueno, ha habido una cantidad de robots increíbles. ¿Has visto algo de esto?
Sí, es que ha sido la Expo Mundial de Robots. He visto dos, concretamente, porque los robots es algo que va con este programa y estamos muy, muy conectados.
Ah, sí, no me había dado cuenta.
Al mundo de la robótica. Hay uno que se llama Xiao Luo, que este es un presentador de televisión.
Ah, pues yo conozco a la chica que se llama Chaicha.
Son dos presentadores que, sobre todo, esto es lo que están desarrollando. O sea, más allá de avances mecánicos, ¿no? Y biónicos, es inteligencia artificial. Es presentador, interactúa mucho de una forma casi, casi natural, pues con un auditorio.
Uh-huh.
Y luego me ha gustado Geminoid.
Ahí está, no la tengo.
Es una robot, también es muy guapa, que la ha diseñado un profesor de la Universidad de Osaka, que se llama Hiroshi Suguro, y lo que está no está probando voces, porque la voz, ya oímos la tuya, ya está en un estado del arte muy difícil de superar, está desarrollando los oídos, poder filtrar ruidos, o sea, porque claro, puedes hablar muy bien, pero estás en un entorno ruidoso, con muchas voces, y ahí tenemos un problema de coger ruidos, analizarlos, filtrar, quitar ruidos de fondo. Entonces, lo que está haciendo Geminoid es experta en escuchar.
Pues sabes que también está en Jojo, que es hermano de Paper. Y es para monasterios de monjes budistas. Y después también había un maestro taoísta, pero no me acuerdo cómo se llama.
Yo tampoco me acuerdo del... O sea, esto lo vi, me hizo mucho gracia. Digo, bueno, pues sí, coméntanoslo. Bueno, al final va a haber, van a meter robots en los templos.
Bueno. Sí, bueno, y ya lo que me ha dejado fascinada, bueno, no sé si fascinado o un poco asustada, es que también había actores robots, robots que trabajaban en teatro.
Sí, en el teatro, en la ópera Kabuki, o sea, hay teatros de estos que, bueno, al final como va tan disfrazado, o sea, de hecho nunca sabes si son hombres o mujeres, pues pones un robot, le cascas la máscara y pones esta música que estamos poniendo de fondo, pentatónica, y tienes una ópera.
¿Ves? Así, fíjate si te he hecho bien.
Así de fácil, pues mira, qué bien, qué bien, qué bien, sí, sí.
Bueno, pues eso es una cosa muy interesante de Pekín, esta Expo Mundial, y hay un parque tecnológico de Pekín espectacular. Espectacular, tiene unos edificios parecidos a los de los Juegos Olímpicos, concretamente el Centro de Desarrollo, que sería bueno como el Instituto de Tecnología de Pekín,
sí.
Es parecido al Nido del Pájaro, que era el Estadio Olímpico, que era, o sea, mide de los edificios o de proyectos arquitectónicos que más me han gustado, ya no solo por la forma tan bonita, que era el nido de un pájaro, sino por la forma de construir, que era entrecruzar ramas, en este caso era acero, y hacer como una estructura de nido autoportante, y lo hicieron, vamos, unos arquitectos suizos que son Herzog y de Meuron, los que han hecho el Kaiserforum de Madrid. Ah. Hay un polímero que me gusta a mí, que me encanta, que le dan, es para recubrir ese acero y que aguante, que es el ETFE. Es el etileno tetrafluoroetileno.
¿Qué es eso?
Es el plástico ahora mismo más potente, etileno tetrafluoroetileno, que aguanta radiación solar, intemperie, es el plástico más potente. Uh-huh. Se está utilizando en arquitectura. De hecho, este material es el que se utilizó en el segundo edificio favorito, que era la piscina, el centro acuático de Pekín, que era como una caja gigantesca, como de burbujas. Está hecho con este polímero. Ese es el segundo edificio favorito. Está hecho por un estudio de arquitectos australianos que se llaman PTW Architects. La sede de la televisión, espectacular. Sé que es como un cubo roto. Lo difícil fue construir eso. Los arquitectos, este Renkulhas, holandés, hacen cosas muy chulas, pero luego tienen que entrar toda la ingeniería. De hecho, fue la mayor empresa de ingeniería china, la que tuvo que hacer los cálculos de los voladizos para que eso aguantase. Es un espectáculo que hay que ver, que es el edificio de la televisión. Y luego, pues no sé si me quedaba algún edificio. Hay muchos edificios que son los restos de las Olimpiadas.
Sí.
Que esa es la ruta. O sea, la ruta que yo propongo es esa. Ver todos los... El acuático, el nido del pájaro, la sede de la televisión y el centro este de tecnología de Pekín. Esa es la ruta tecnológica que ha seleccionado el futuro que fue para el que vaya a
Pekín. Bien. Pues nada, Juan Ramón, vuelve a montar en la nave, que nos volvemos a Madrid.
Hasta la próxima semana.
Pues hasta la próxima semana. Vamos a ir ahora, bueno, como siempre, cuando visitamos un país, decimos rutas alternativas con el acento puesto en la tecnología. Vamos a ver los oyentes de esta semana
ya
que
verás,
nos han preguntado.
Ya verás, tengo algunas sorpresas. Pues hoy tengo cuatro notas de voz para que contestes, pero cinco personas que nos han llamado.
¿Cuatro notas?
Sí, ¿qué te parece?
Pues algo,
sorpresa, sorpresa.
Algo falla.
¿Algo falla o no? Bueno, la primera es de Mari Carmen Calderón Francisco y es de Segovia y nos pregunta esto.
Hola, Kim. Soy Carmen de Segovia. Yo os llamo para saber cuáles son las mejores aplicaciones que se pueden usar en tablet para trabajar con niños de segundo de primaria tanto las matemáticas como el inglés. Muchísimas gracias por vuestras respuestas y me encanta vuestro programa.
Aquí lo más importante es que para enseñar, para nueva enseñanza, y hemos hablado el sábado pasado con Juan Ramón, hay que utilizar tabletas, hay que utilizar ordenadores. O sea, la app no es lo de menos, aquí lo importante es el soporte, porque con eso accedes a todo, no es al libro que te cambian cada año, que te cuentan lo mismo, pero parece que no sirve. Entonces, aquí lo que apostamos es por un soporte, me da igual que sea un ebook, una tableta o un PC portátil o un notebook. Uh-huh. El acceso. Pero, Gus, yo sí creo que... Porque tú sí te conoces, ¿no? Conoces, está más
yo
metido...
Yo conozco alguna de ellas.
Pues dinos alguna y contestamos a
porque
Carmen.
Porque además los niños lo primero que hacen ahora mismo cuando ven una televisión es irse a intentar mover las cosas que hay por ahí. Entonces, claro, ya ha cambiado mucho.
¿Qué apps
mira,
hay
una para las mates que es MyScript Calculator, que está muy bien porque los chiquillos cogen la tablet y empiezan a escribir y traduce y te lo pone en ortografía de normal. O sea, muy bien. Y esa está para los niños,
pues
fantástica.
Recomendamos esa, Carmen.
Esa. Y Math versus Zombies. Que aprender como
jugando.
Plants versus Zombies, pues Math.
Sí, es la gamificación.
Gamificación.
¿Y de inglés?
Y después en inglés tenemos Boxy, que está muy bien. Boxy es muy sencillito para niños y demás, y también Bilingo o Memrise,
pues
que pueden ser las tres.
Pues
las
eso, tres Carmen, están muy, esas son muy lo que
bien. Qué pena no haberlas aquí tenido hace unos cuantos años,
pues sí,
más.
Claro, hubiésemos aprendido algo.
Eran un rollo las matemáticas.
Sí, vale. Sí, es cierto.
Siguiente pregunta.
Pues mira, ¿tú sabes, conoces una película que se llama La ciudad sin límites?
Sí.
¿Sí? ¿Sabes cuál es?
Sí, sí,
con
claro.
Leonardo Sbaraglia, Fernando Fernán Gómez, Geraldine sí. Chaplin, bueno, pues el director de La ciudad sin límites y de la actual serie ahora, por ejemplo, que seguro que ve muchas personas, Seis hermanas, Antonio Hernández, nos deja esta nota de voz.
A ver. Hola, mi nombre es Antonio Hernández. Quería preguntarte, Kim, si realmente tú, que eres una voz cibernética, como la que hacía Scarlett Johansson en la película Her, si creéis que se puede llegar a hacer que un robot o que la robótica aprenda tanto como el ser humano, hasta el extremo de llegar a enamorarse de una voz. Te advierto que escuchándote a ti parece que fuera posible.
A la que me ruborizo.
No, no, hoy el programa, o sea, hay mucho. El Love is in the air hoy. ¿Eh?
Sí, hoy está el clima. Está el clima.
La semana pasada era Love is in the rain.
Sí, te voy a poner un par de ventiladores.
Sí, bueno.
Me están subiendo los calores.
Los robots sí están llegando, pero a través de la inteligencia artificial, ya a unos niveles que prácticamente. Nosotros sí hacemos esa predicción, ¿no? Claro. De 2050 es muy lejos, pero que ahí no habrá diferencia ya entre robots y humanos. Pero bueno, antes los robots, para que lleguen a esa convergencia, lo que van a tener que empezar es a tener sensibilidad, o sea, pero más allá de los sentidos, tienen que sentir, o sea, tienen que emocionar. Y por supuesto que con voces sintéticas, pero de apariencia humana y con el tono, y sobre todo el que la escucha también tiene que estar muy preparado para recibir esas frecuencias, claro que se puede enamorar sin ninguna duda. Y lo digo porque es que el robot con conciencia y el robot con sentimientos va a existir, va a estar cercano. Es verdad que siempre quedará ese gap, ¿no? Que yo le llamo la genialidad. Podrá hacer música, podrá hacer cocina, podrá jugar al ajedrez mejor que el campeón del mundo, pero habrá un toque de creación, la genialidad, la del genio, que eso estará reservado a los humanos.
Y debo añadir que hay una peli de Joaquín Phoenix, uh-huh, en la que se enamora de una voz muy, muy parecida a la de Siri de Apple. Es una peli muy interesante, es de Spike Jones.
Ah, esta no la he visto, pero Her se la recomiendo a todos los oyentes. La he visto tres veces.
Uh-huh. Vale, bueno. Pues bueno, sí se podrá.
Muy
siguiente
bien.
Pregunta.
Vamos a escuchar lo que nos pregunta Tito Carlón, de Madrid.
Hola, soy Tito. Es una pregunta para Kim. Vivo en Pedrezuela y desde aquí veo la nube de contaminación que hay sobre Madrid. Entonces, mi pregunta es sobre geolocalización y su aplicación al tráfico. ¿Cómo y cuándo podremos beneficiarnos de eso que llaman las ciudades inteligentes? Pues nada, gracias y enhorabuena por el programa.
Sí, bueno, él ha dicho que vive en Venezuela y está viendo...
¡No, en Pedrezuela!
La boina de contaminación. Digo, ya tiene que ser gorda la boina.
Bueno, gorda ya es, porque yo te la veo desde mi casa.
Las boinas la producen los tubos de escape de los coches, e independientemente que estén geolocalizados o no, va a seguir habiendo boina. Es verdad que si hacemos ciudades inteligentes, y la ciudad inteligente, lo primero, o lo segundo, pero vamos, de lo primero que tiene que resolver es el problema del tráfico. El problema del tráfico, pero más allá de la contaminación, porque si yo geoposiciono coches eléctricos, no contaminan. Contaminaré donde genere la electricidad, y si no los geoposiciono, tampoco. Pero es verdad que puede ayudar mucho a regular el tráfico. Un coche en régimen normal, andando normal, no dando acelerones, parando o arrancando, contamina muchísimo menos. Entonces aquí un geoposicionamiento de coches con señales de tráfico inteligentes, con semáforos inteligentes y con guardias de tráfico que sean robots, yo creo que la boina reducirá.
Muy bien, pues tú te acuerdas, bueno, no sé si los oyentes se acordarán, que el sábado pasado yo te dije, Alfredo, que tenía un antojo. Sí, tú te acuerdas, ¿verdad?
Hacer una sección, querías una sección.
Sí, quería una sección y quería traer niños al programa.
Y me dijimos, hay que estudiarlo.
No, y me dijiste, sí, tú tienes un antojo, Kim, yo te lo concedo.
Yo te lo concedo.
Pues escucha nuestra cuarta nota de voz.
Hola, Kim, somos Alfredo Villalba Jr. y Miguel Casado.
Queremos ir al programa a hablar de tecnología.
Nos gusta mucho el programa y tienes una voz muy bonita.
Creemos que los niños sabemos mucho de futuro porque somos el futuro.
Un beso, Kim.
Y saludos a Gus y a Dora.
Joder.
Joder. Impresionante.
Nos han dejado tieso ahí. Vale.
No, vamos,
es que los traemos, ¿no?
Claro que los traemos.
Mini Doc y Mini Gus.
O sea,
mini.
Impresionante.
Iban a estar con King.
Iban a estar conmigo.
King and the Kids.
Sí, qué bien. Qué alegría.
Pues sí, pues mira, ya ahora ya con más motivo. Sí va a haber una sección de niños y de tecnología. Y yo creo que si tendrán que mirar Alfredito y Miguel sus agendas
y
a ver si los podemos traer y cuadrarlos si pueden, que viene o a ver cuándo pueden.
Pero
hay que
traerlos. Me encantaría que vinieran la próxima semana.
Vamos a intentarlo, ¿verdad? Te digo que tiene unas agendas muy...
De Freddy
muy...
y Jason.
Bueno, pues sección de niños, anunciamos aquí, va a haber... Y eso también va a dar otro toque pues divertido al programa y a mí me encanta.
Pues qué bien, yo desde aquí les mando otro beso enorme a ellos y Alfredo Villalba Jr. y Miguel Casado, os espero aquí en el estudio, ¿vale? Venid a verme y vamos a hablar un montón de cosas interesantes.
Los traeremos. Bueno, pues ahora ya por fin vamos a dar entrada a nuestros dos super invitados de hoy, Daniel Hellín y César Serrano, para hablar de Internet de las Cosas en profundidad.
El invitado.
Internet de las cosas o la Internet de las cosas.
Déjame que te presente primero a Daniel Hellín. Y bueno, y sobre todo tú le conoces, pero quiero presentárselo al resto de los oyentes rápidamente. Él es consultor de tecnología con una larga trayectoria en sectores como la domótica, el hogar digital, Smart Cities, y actualmente dirige I+D Gaia. Ahora nos va a contar el resto de cosas.
Su opinión. ¿Y César?
Y te voy a presentar también a César Serrano, que es directivo de telecomunicaciones, tecnólogo de vocación y Geek Dad. Ya me explicarás qué es eso de Geek Dad.
Ahora lo explica.
Lleva 15 años trabajando en tecnologías complejas de telecomunicaciones móviles y los 4 últimos años en el Internet de las Cosas. A los 11 años se encontró un ZX Spectrum y no preguntó qué era eso, preguntó qué hay dentro. A partir de aquel día está condenado a vivir por, para y de la tecnología. Dime, César, ¿una dulce condena?
Un segundo.
Una dulce condena, sí.
¿Querías decir algo, Juan Ramón?
Sí, que el problema es que siempre se hace la misma pregunta, ¿no? ¿Qué hay dentro? La pregunta tendría que ser, ¿para qué sirve?
No, pero ¿qué hay dentro? Yo soy ingeniero industrial y siempre digo, ¿qué hay dentro? Siempre en el ordenador sabíamos que había un chino muy pequeño,
a partir de
muy
ese
rápido.
Empecé a desmontar cualquier cosa.
Yo empecé con el ZX81, o sea que si tú eres geek dad, yo soy geek abuelo, como se dice. ¿Qué es? Cuéntanos,
bueno,
¿qué es geek dad?
Geek dad es una expresión porque hay un blog muy conocido que es un spin-off de Wired, que habla de tecnología aplicada al hogar y de soluciones para los hijos, para los padres, siempre centradas alrededor de desmontar cosas o conectar cosas.
Maravilloso.
Tecnología aplicada a la paternidad, básicamente. Y me gusta, lo sigo y me considero, pues eso, un padre geek que no llegó a friki.
No llegas a friki, no pero te quedas en geek. ¿Nos cuentas algo, y ahora entramos en debate, de tu visión sobre el Internet de las cosas o algo que hayamos contado antes, sí, que se nos haya olvidado? Sí. O dinos para ti qué es el Internet de
las
cosas.
Bueno, para mí, la Internet de las cosas, la gran Internet de las cosas, la que nos dejará conectados dentro de unos años absolutamente todo, es una Internet de las cosas que no tienen interacción humana.
Exacto.
Pero eso, de eso hay mucho.
Da un ejemplo para que los oyentes sepan lo que...
Algo que no tiene interacción humana podría ser una plaza de aparcamiento en la ciudad, que hablábamos de temas de Smart Cities. Algo que no tiene interacción humana es un contador de agua.
O un contador de electricidad.
O la caja donde van las medicinas dentro de una furgoneta de envío a farmacias.
O una moto de reparto de pizzas. Entonces, también.
De forma autónoma, esos objetos decidirán que tienen que informar algo y decidirán que tienen que decir estoy abierta o estoy libre o estoy apagado, que podría decir una luz en el hogar o en la calle.
Perfecto, pues son cosas que interactúan directamente con la red, entre ellas. Exacto. sin intervención humana.
Para mí es como yo lo veo. Ahora, no menosprecio un coche que tiene interacción humana, no menosprecio una grabadora o una cámara, obviamente, pero eso es solo la punta del iceberg de lo que estamos empezando a ver, lo que es la Internet de las cosas. Aún quedan unos años porque las tecnologías no están desarrolladas, pero llegaremos a eso, a que absolutamente todo, las sillas, estén conectados y hablen. Una de las cosas que me gusta decir es que estas cosas no están conectadas hoy, con lo que cuando las conectemos tampoco tienen tanto que decir.
Exacto, exacto. Pero bueno, luego yo daré unas cifras. Daniel es un experto, está desarrollando tecnología para el Internet de las cosas. Cuéntanos, con código libre, con open source, con Arduinos, con Androids, cuéntanos un poco cuál es tu estrategia dentro de... Tú eres consultor de tecnología, de una empresa, y estás desarrollando... ¿Cómo desarrollas tú esta tecnología que está llegando?
Bueno, debería hacer una pequeña introducción.
Hazla.
Los últimos años, especialmente pues desde hace dos, he desarrollado y he colaborado en otros proyectos, pero principalmente he desarrollado dos productos directamente conectados. Es decir, lo que había al otro lado del producto era directamente Internet. No había dispositivos entre medias, ni intervención humana ni nada. Estos dispositivos, al final, pues obligaban a un desarrollo electrónico y un desarrollo de software, pues las famosas nubes y todos los aplicativos, las apps, en fin, las páginas web para gestionarlos y todo esto. Y después de haberlo hecho varias veces, pues me he dado cuenta de lo absurdo, porque cada vez que lo haces hay que volver a hacerlo. Cada vez que haces un producto para una nueva compañía o generas un proyecto nuevo, pues tienes que volver a hacerlo todo. Y al final, además, hay un problema de conectividad, de interconexión entre distintos dispositivos que se supone que por estar conectado a Internet está conectado con todo lo que es Internet, y no es cierto.
Yo que me gusta llamarle al Internet de las cosas el Internet de todas las cosas. Ese es el que decía César, el que digo yo. O sea, al final, que no sean unas pocas, que sea todo. Hablábamos de unas cifras. Digamos, ahora mismo, ¿qué hay en el planeta? 6,000-7,000 millones de personas. ¿Cuántos móviles hay? 5,000 millones. ¿Está todo conectado? La gente dice sí. Digo, pues no. O sea, lo mismo que decía la arqueóloga. No hay ni un 1%, no hay ni un 0,1% de cosas conectadas. Fíjate la que nos viene encima con el Internet de todas las cosas. Y vendrán todos estos ataques o estas...
50.000 millones. Le gusta a los americanos decir 50 billones de objetos. Bueno, hace 5 años decían para el 2016. Hace 4 años decían para el 2017 y ahora ya dicen para el 2022, una cosa así. Pero básicamente estamos moviéndonos en eso, en torno a 50.000 millones de objetos conectados, punto.
Pues eso es el Internet de las cosas. Son cifras mareantes, pero que un propio tapón de una botella pues pueda decir las veces que se ha abierto o un, me da igual, una bombona de gas que avise cuando,
cuando se vacía.
Pero
contestando a la sí. pregunta, para mí la literatura de las cosas es la lógica de evolución que, a lo que debía llegar. Es decir,
es quitar a las personas donde ya no aportan nada. ¿Para qué? Si tú vas en un coche a tu casa de la sierra, ¿para qué vas a poner tú la calefacción desde el móvil? Que la ponga el coche si es que hace falta ponerla.
Efectivamente.
Ese es el Internet de las cosas. Internet de las cosas es uno de los temas importantes de este... De este programa quería presentar hoy a César y a Daniel. Por supuesto, esta es vuestra casa y prepararemos, ya que los conocéis, un monográfico en un par de semanas o tres sobre Internet de las cosas. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias, César. Ha sido un placer teneros en el programa. Y como nos queda muy poquito en el tiempo de descuento, va a entrar Gus.
Venga.
Dale caña.
Hola, no me voy a demorar mucho. La peli de hoy es El Exorcista. Adaptación de la novela de William Peter Blatty que se inspiró en el exorcismo real ocurrido en Washington en 1949. Satán se moderniza. Chica es poseída a través de la app de Ouija. Pocket Ouija y Charlie. También hay un Charlie Challenge, que es un hashtag en Twitter, la tontuna de los dos lápices que van cruzados y demás. Total, que Regan es una niña de 12 años, es víctima de fenómenos paranormales como levitación, manifestación de una fuerza sobrehumana, insultos a todo el que escupe, todo.
A ver si va a ser un holograma.
No me cortes, que no tengo tiempo. No hace otra cosa que bajarse a apps de tipo y funeral para diseñar tu funeral ideal, test de tu muerte, una app que te dice cómo y cuándo vas a morir, Ghost Radar, un cazafantasma, Zombie Survival Guide Scanner, guía de supervivencia zombie, y Voodoo, muñeco Voodoo en tu móvil, y Dream On, decide con qué sueñas, esta última para librarse de Freddy Krueger. Okay.
Pero yo creo que era un holograma.
Sí,
¿no?
Yo creo también. Su madre, acojona a la pobre, pues su hija, hasta el momento, lo más duro que decías, que le molaba Cañita Brava, tras someter a su hija a múltiples análisis médicos que no ofrecen ningún resultado, acude a un sacerdote y al tecnólogo Alfredo Villalba, con estudios y nuevas tecnologías. Y le dijo que al cura, que estaba con sus amigos pasándolo bien e invocando espíritus con una app de la Ouija tal, y porque como sabemos ahora las entidades del más allá se han modernizado y responden a smartphones. Nunca se sabe por dónde puede venir el demonio. Este, convencido de que el mal no es físico ni es sino espiritual, es decir, se trata de una posesión diabólica, decide practicar un exorcismo usando iBreviary, siempre preparado para rezar. iBreviary es un pequeño software diseñado por el Vaticano para rezar. Y dice el cachondo del director que nunca quiso hacer una peli de terror.
¡Qué gracioso! Oye, ¿pero hay tecnología para detectar posesiones?
Sí, hay una tecnología para ver esa sí existe. Y todo.
Lo
¿sí?
que no existe todavía es la que te extrae el demonio del cuerpo.
Sí, pero... sí. ¿Sabes cuál es la mejor para sacar los demonios?
Una botella de Jack Daniel.
El gimnasio. Gimnasio, deporte.
Muy bien, bueno, pues esta noche tenemos ya fiestas de Halloween.
Ya empezamos a tener.
Ya os contaremos, porque ahí sí que hay.
Yo estoy preparando cosas.
Ay, no me digas, disfrazo de Freddy, ¿quiere?
Bueno, me viene genial.
¿Sí?
Sí.
Vale, hablamos.
Calaveras, estandartes, ahora, ya verás la que
ahora
voy a
hablamos,
formar.
Y esta noche podemos liarla.
Tengo la sensación de que no vas a hablar de ese foro gastronómico de Hostelco que fuiste a Barcelona.
Es una pasada y lo. Bueno, hablaré cuando
¿no
tenga que hablar de ello.
¿Lo cuentas la próxima semana?
Porque es muy impresionante y si requiere un espacio con más, o sea, para entrar con más profundidad, para contar cosas que me han encantado. Gracias a todos, gracias a los oyentes. Seguidnos en elfuturoquefue.com. Gracias a César Serrano, gracias a Daniel Ellín. Gracias que le debo aquí a mi al lado a Alfredo Escarpenter, que siempre me da mucha seguridad. Gracias a Juan Ramón Sánchez Cifuentes. Marta Gutiérrez Abad, un beso. Gus Caliani, un abrazo.
Olé.
Un día más, un sábado más, hemos viajado al futuro y hemos adelantado al futuro. Nos vemos el próximo sábado. Nos vemos
en el futuro. Oh.